Bueno, es un privilegio poder estar con vosotros otra vez esta mañana. Siempre es un privilegio y una gran responsabilidad compartir la palabra, y con la ayuda de Dios vamos a ver un pasaje que se encuentra en Juan, en el capítulo 6 de Juan, versículos del 25 al 48. Juan, capítulo 6, versículos del 25, leeremos del 25 al 40. Esta es la palabra de Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, darnos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me da, diere, no pierdo yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. ¿Cuánta diferencia hay entre las palabras de Cristo que leemos en la Biblia y aquellos que los hombres pronunciamos? A menudo el hombre habla mucho, pero dice poco. Las típicas librerías evangélicas hoy en día están repletas de libros llenos de hojas, de palabras, pero sin embargo, estos volúmenes bien encuadernados tienen muy poco que decirnos. Hay que escarbar mucho para conseguir un atisbo de verdad en la mayoría de ellos. Pero cuando habla Cristo, con pocas palabras dice mucho. Cada sílaba que pronuncia podemos aprovecharla para hacer de ella un manjar, un verdadero festín. Sus palabras son como lingotes de oro. Pero cuando habla el hombre, a veces trabaja tanto el oro que la lámina resultante es tan fina que se queda quebradiza y no sirve para nada. El capítulo 6 de Juan contiene muchas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hay tanto material aquí que se podrían sacar muchos sermones solamente de este pasaje de Juan. Pero en esta mañana quisiera que nos detuviésemos en dos frases de un solo versículo. Ya lo hemos leído. Es el versículo 6:37, que dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. A primera vista vemos dos frases pequeñas, pero la suma de ellas son de gran importancia y significado para el creyente y también para el perdido. Aunque tomaremos tiempo con la ayuda de Dios a desarrollar estas dos frases, Os invito, hermanos, primeramente a que las veáis tal como las vería un niño. Es decir, simplemente leerlas y entender a primera vista lo que aquí Jesús nos está enseñando, lo que nos está diciendo. Todo lo que el Padre me da. Quiere decir, todas aquellas almas que el Padre en su soberanía entrega al Hijo, todas esas almas irán al Hijo, seguro, eso está claro. Y el alma que es recibida por Jesús, Él no las echa fuera. No se perderán por el camino, ni por el camino de la salvación, ni por el camino de la santificación. Eso es en esencia lo que este versículo está diciendo. Algunos querrán darle muchas vueltas a estas frases y tratar de asignarles un significado que no tienen. Pero insisto que miremos lo que dice el versículo. No nos atracantemos como algunos teólogos hacen en la primera parte y que después pasan rápidamente a la segunda, ni viceversa. La palabra de Dios tiene estas dos frases en nuestra Biblia, una detrás de la otra. Y es así como debemos leerlas. Y recordad, están pronunciadas por el mismo Señor Jesucristo. Mirad la primera frase del texto. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Aquí vemos el propósito divino y soberano de Dios. Es la certitud que la voluntad inamovible, jamás cambiante de Dios Padre, se va a llevar a cabo. Y la segunda frase, y al que a mí viene, no le echo fuera. Aquí tenemos el poder sin límites de Cristo para salvar a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Estas son las dos partes del versículo. No podemos aceptar una y negar la otra parte. Las dos se deben entender a la vez. Las dos van juntas. Ahora vamos a ver cada parte del versículo en detalle. Primeramente, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Esta es la fundación de nuestra salvación. No depende de lo que el hombre hace, piensa, siente o le entra en gana, sino depende de lo que Dios ha hecho. Hermanos, yo no sé tú, pero yo no lo tendría de otra manera. Si mi salvación dependiese o hubiese dependido de mí, habría tenido un problema muy grande. Antes que Dios cambiara mi corazón, yo no era bueno ni ejemplar. Pregúntaselo a las tías de mi pueblecito donde nací, a donde todos me decían, me recuerdan cuando voy allí que era muy malo. Entonces yo no había hecho nada para atraer la atención de Dios hacia mi persona. Sin embargo, Él se fijó en mí antes de la fundación, antes de la creación del mundo. Ahí en la eternidad, que nosotros no podemos acabar de entender, Dios en su misericordia se fija en este pobre espécimen. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no la mía. Efesios 1:5. Y en el mismo pasaje, en el versículo 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad, su soberanía, no mi voluntad. Hermanos, Dios no me salvó por nada bueno que vio en mí, ni tampoco como dicen algunos que Dios nos predestinó porque sabía que íbamos a creer en Él. Este concepto es una falacia. Primeramente, no se encuentra en la Biblia. Segundo, sería ilógico. Ningún ser predestina, acuerda de antemano, toma una decisión tomando en cuenta un acontecimiento que ocurrirá en el futuro. En todo caso, eso sería una destinación. Yo no sé si he inventado una palabra en castellano nueva, pero yo lo he llamado una destinación. Pero no es una predestinación. Tercero, Dios cuando predestina, predestina conforme a su voluntad y no condicionado por ninguna persona, sea la destinataria de su salvación u otra, sean las circunstancias de los eventos o cualquier otro factor ajeno a Dios. Dios es soberano. En el momento que decimos que Dios predestina, condicionado por cualquier decisión del hombre, le estamos quitando a Dios la soberanía, la omnipotencia, la inmutabilidad y quizás otros atributos. Hermanos, lo hermoso de este texto es con lo cual quiero que en esta mañana os regocijéis. Es que en él veáis la grandeza, el amor, la misericordia que Dios derrama en vuestras vidas. No por nada que vosotros hicisteis, sino por lo que Dios hizo en ellas. Que os llevéis esta verdad a vuestros hogares, a vuestras familias, a vuestros amigos y amistades. Contadles lo que Dios ha hecho en vuestra vida, cómo la ha cambiado. Comparte el testimonio de vuestra salvación y declararles a ellos que ellos también pueden degustarla si van a Jesús en arrepentimiento. El Padre, en su infinita misericordia y amor, da ciertas personas a su Hijo. Y el Hijo dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es decir, si alguien va a Cristo, si alguien pone su confianza en Él, si alguien entrega su vida a Cristo, es porque el Padre así lo ha determinado. El Padre ha dado esa alma a Cristo. La razón por la cual un alma es rescatada del infierno es porque Dios ha cambiado su corazón. Es porque Dios ha puesto ese deseo en su alma. Es porque Dios ha cambiado la mente depravada de ese hombre, de esa mujer, de ese chico o esa chica, que hasta ese momento la única relación que tenía con Dios era una de enemistad y odio. La razón por la cual una persona es convertida y arrancada de su vida de pecado no es porque ella hizo algo para alcanzar esa gloria, para tener ese premio, para gozar de la vida eterna, porque simplemente es incapaz de llevar a buen fin ese propósito. Todos conocemos lo que dice Romanos 3, versículos del 10 al 12. Vamos a leerlos. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es un retrato de cómo éramos antes de conocer la gracia de Dios. Por lo tanto, desde que Adán y Eva pecaron y el pecado entró en toda la humanidad, desde entonces el hombre en su estado pecaminoso no quiere saber nada de Dios, está enemistado con él, odia a Dios. El hombre pues ni tiene la inclinación ni tiene el poder para salvar su propia vida. Solo puede ser salvo si Dios primeramente actúa en su corazón, si Dios cambia su corazón pecaminoso. Hermano, ¿por qué escogió Dios en su misericordia a ti o a mí? Nadie aquí en este mundo te podrá contestar esa pregunta. Lo único que podemos hacer es arrodillarnos ante Dios y maravillarnos de la grandeza de su gracia. Y amigo que estás aquí en esta mañana, no tienes por qué salir de aquí sin haber probado de esa misma misericordia de Dios, de esa misma salvación sobre la cual estamos hablando durante estos últimos minutos. El hecho de que Dios predestina es bueno que lo sepas, pero jamás lo tomes como una excusa para no ir a Dios, porque no sabes si Dios te ha predestinado o no. Eso ni a ti ni a mí nos concierne. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, leemos: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hoy en día, pues en ciertas iglesias se está predicando otro evangelio, no se habla del arrepentimiento. Hemos oído antes algo acerca de esto de parte de Martin Lloyd-Jones. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso, estimado amigo que me estás escuchando, es lo que tú tienes que hacer y es para ir a Dios en arrepentimiento. Eso es el mandamiento de Dios. Eso es el único camino a Dios. No hay otro camino a Dios. El versículo que estamos mirando dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Aquí, hermanos, podemos también maravillarnos de la certitud de la salvación eterna de todos aquellos que el Padre ha dado a Jesús. Este acto ya se ha resuelto por toda la eternidad. Está sellado y, como tal, lo que Dios ha resuelto no puede ser alterado ni por el hombre ni por Satanás. Todos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida serán atraídos por el Espíritu Santo e irán a Cristo. Esto ya lo hemos visto en la primera parte de nuestro versículo. Pero no solo serán atraídos, cambiados y convertidos, sino que su salvación será preservada por el Espíritu Santo, a través de la sangre preciosa de Cristo, hasta que lleguemos a la otra orilla, hasta que lleguemos a nuestra morada celestial. Mira otra vez lo que dice el texto. Dice: todo lo que el Padre me da. Ni una sola alma se perderá. Si el texto dijere casi todos, algunos, todos menos uno, podríamos aceptar la posibilidad que alguno que el Padre da al Hijo no se salvase, pero el texto dice todo. Ahora necesitamos ver la segunda parte de nuestro versículo, de 6:37. Y al que a mí viene, no le echo fuera. La belleza de esta segunda parte es que todo el que va a Cristo será recibido por Él. No hay nadie que vaya a Cristo que no será bienvenido por el Hijo de Dios. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto es el grato recibimiento que nos espera cuando nosotros vamos al Creador de los cielos y la tierra. Todos los que van a Cristo serán recibidos por aquel que dio su vida por sus ovejas. Pero ¿cómo podemos estar tan seguros de esto, de lo que acabamos de leer? ¿Cómo podemos decir tajantemente que Cristo nos recibirá cuando no tenemos nada bueno que ofrecerle? ¿O acaso hay algo que podemos presentar al Rey del Universo que quizás le pudiera agradar, cuando Él es el dueño de todas las estrellas y las galaxias? ¿Qué vamos a ofrecerle nosotros a Él? ¿Cómo podemos pensar que nos recibirá si estamos manchados por el pecado? No por una fina capa de polvo sucio, sino sumergidos hasta el cuello con porquería y suciedad. ¿Qué traje bonito nos podemos poner para ir delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores? Quizás uno de estos trajes que hacen los sastres en Londres, en una calle que se llama Savile Row, que te cuesta un traje 3.500 euros. Quizás eso le maravillará a nuestro Señor y nos recibirá en su presencia. No lo creo, porque podemos vestirnos con el mejor traje del mundo, pero el hedor de nuestro pecado traspasará cada fibra de esa tela exquisita hecha a mano. ¿Cómo podemos estar seguros que nos recibirá el Señor, que no nos echará de su presencia, que no nos rehusará? Porque somos viles, somos malos, nada bueno hay en nosotros, solo pensamos en hacer el mal. ¿Sabes, hermano? No existe ni un solo momento en nuestra vida en el cual podemos categóricamente decir que hemos tenido un pensamiento puro. Todos nuestros pensamientos están contaminados por el pecado. Por lo tanto, repito y pregunto, ¿cómo podemos estar tan seguros que Cristo no nos echará patadas de delante de su presencia si vamos a Él? Pues la respuesta es que no lo hará, porque lo dice aquí en este versículo: al que a mí viene, no le echo fuera. El hombre, en su afán de hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, cree que puede agradar a Dios y quizás salvarse a sí mismo a través de las obras. Esto lo vemos en todas las religiones. Si las examinamos a todas, vemos que todas intentan ganarse el favor de Dios a través de las obras, cuando la salvación en realidad viene solo por la gracia gratuita de Dios. Da igual que te vistas de moralidad, o que hagas buenas obras, o que te apuntes a una ONG, o que te desgastes ayudando los pobres en el tercer mundo. Esto jamás te dará la salvación. Eso es una religión de obras. Es el hombre con sus propios esfuerzos robando de Dios su gloria. Es decir, Dios ya ha previsto el plan de salvación para el hombre, y el hombre, en su necedad, en su orgullo, este decide que el plan de Dios no es suficiente, que es defectuoso, que debería ser llevado a cabo de otra manera. Y Satanás esto lo sabe muy bien y lo utiliza a su favor. Sabe que el hombre cree que el camino a Dios es a través de hacer algún que otro peregrinaje, o vestirse quizás de color azafrán y ponerse a mendigar comida por las calles de Tíbet, o cualquier otra obra. Y por eso, cuando el hombre oye la voz de Dios, cuando el hombre escucha la voz de Dios que le está hablando Satanás, inmediatamente comienza a atacarle. Le susurra al oído del hombre, reforzando la mentira nacida del mismo hoyo del infierno, que de alguna manera el hombre tiene que estar preparado, tiene que estar limpio, adecuado, para poder ser recibido por Cristo. El adversario se burla del hombre, asegurándole que para ser amigo de Cristo tiene que hacer esto o lo otro, que primeramente tiene que mejorar su conducta o dejar ciertos vicios, que tiene que despojarse de su dinero o dar su tiempo en penitencia. Pero todo esto es una mentira. Cuando nosotros fuimos a Cristo, atraídos por su amor y belleza y empujados hacia Él por nuestro temor y necesidad, fuimos tal como éramos, con toda nuestra carnalidad, con todas nuestras taras, con todos nuestros lastres que nos hundían en la ciénaga del pecado. Jesús dice: y al que a mí viene, no le echo fuera. No son nuestras obras las que nos hacen dignos de ser recibidos por Jesús, sino que es el hecho de que todo lo que el Padre da a su Hijo irá a Él, y Cristo no le echará fuera. No somos salvos por obras, sino por la gracia y misericordia de Dios. Todo es de Dios. Todo depende de Él. Hermanos, Dios nos ha provisto de una salvación maravillosa, y nosotros debemos maravillarnos de ella cada día. Hacerlo en vuestras oraciones, darle gracias a Dios por su salvación, por su misericordia, por su preservación. Medita en ello diariamente y verás cómo vuestras oraciones cambian de ser meramente una lista, como una lista de supermercado, de peticiones, y cambian para ser oraciones de adoración a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Tenemos un gran Dios, todopoderoso, que todo lo bueno que tenemos viene de Él. Regocijémonos, pues, en Él. Y aquí un pequeño mensaje para el amigo que está aquí en esta mañana, que todavía no conoce al Señor. Ve a Cristo sin excusas. Él te invita a que vayas a Él tal como eres, en el estado que te encuentras. Pero es que primero tengo que hacer esto, lo otro. Primero tengo que estudiar una carrera. Después pues ya pensaré acerca de Dios. O tengo que casarme, o tengo que montar un negocio. Ve a Cristo tal como eres ahora. Pero es que necesito ir a casa primero, tengo que hacer algunas cosas. Ve a Cristo tal como eres ahora. Si alguien te acusa y te dice, ¿quién te has creído tú que eres, que puedes ir delante de Dios? Le contestas, soy nadie, un miserable pecador, pero Él me está llamando. Por lo tanto, no demores más, no escuches las mentiras de Satanás. Ve a Cristo tal como eres, con todos tus problemas, tus vicisitudes. Ve a Él. Verás, querida alma, jamás vas a poder estar perfectamente preparado con tus propias fuerzas para ir delante de Dios. Eso es obra de Dios, eso es obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para poder atrevernos a estar delante de la presencia de Dios. Entonces, eso es la obra que Él hace después de la conversión. Entonces, si Dios te está hablando en esta mañana y no conoces a Jesucristo, ve a Él, no demores más, no tienes ninguna excusa. Ve a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que tú nos has dejado tu palabra. Te damos gracias que tenemos la libertad de leerla, de estudiarla, de predicarla. Te damos las gracias que tenemos la libertad de poder reunirnos y escucharla. Pido, Señor, que si hay alguna persona aquí en esta mañana que no te conozca a ti, Señor, que tú toques su corazón, que cambies su corazón. Porque sabemos que si tú no cambias el corazón del hombre, no puede ir a ti. Pedimos, Señor, que tú continúes estando con nosotros, acompañándonos en este tu día, para que podamos comer de ti, podemos aprender más de ti, Señor, y podemos aplicarlo a nuestras vidas, Señor. No queremos ser creyentes que son solo oidores de tu palabra, sino que seamos también hacedores de ella. Por lo tanto, Señor, bendice la predicación de esta palabra, de lo que hemos escuchado de parte de tu Biblia, y pedimos que tú nos acompañes en el resto de este día. Amén. Amén.